Gracias al Señor por su palabra, porque es viva, porque es eterna, porque está presente en nuestras vidas, por el privilegio de estar continuamente alimentándonos de su palabra y porque podemos ver la historia, podemos ver su grandeza, podemos ver su fidelidad y su nombre maravilloso, y nos lo presenta Él. De manera que podemos observarlo cuando creemos, porque el Señor es espíritu y es maravilloso, y si no creemos no sirve de nada la instrucción que podamos tener, ¿verdad? Así que toda esta lectura hemos estado ya viendo en este año, pues el trato de Dios con Jacob, y con toda su familia, con José, y cómo él trata a sus siervos para conseguir el propósito que él tiene desde que el hombre cayó, pero desde antes, ¿verdad? Es que podamos ser de verdad siervos suyos. Y en aquel tiempo no tenían el conocimiento que nos ha dado el Señor a partir de su venida. Pero bueno, el Señor obraba siempre, conforme a su nombre. Y la historia del pueblo de Israel es una maravilla ver cómo es como una figura, un tipo de nuestra historia también. Y cada cosa, cuando lo vamos viendo, entendemos lo que nos pasa también en este tiempo y nuestro andar y su obrar en nuestras vidas, cosas tan, tan hermosas, ¿no? Estábamos cantando, Maná nos envió, bajaba del cielo, y el mar nos abrió, pasamos en seco, y el agua nos dio, brotó de la roca, y todo eso son figuras fueron realidades en el tiempo de ellos, pero también estaban prefigurando, porque poder pasar por el mar en seco es difícil. Y la palabra nos dice que son los pueblos, naciones y lenguas, el mar, ¿verdad? Poder pasar por en medio de esta generación como está en seco es un prodigio del Señor, ¿verdad? Guardados por el Señor, con una nube por delante y por detrás, haciendo luz y por detrás. Todo son figuras maravillosas de lo que el Señor está haciendo con nosotros, de su propósito, y que cumplió también con el pueblo de Israel. Y después, pues Maná nos envió, bajaba del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, es el Señor Jesús, ¿verdad? Era una figura también. El agua nos dio, brotó de la peña. ¿Y cuál es la roca? Es el Señor Jesús, y es de Él que brota el agua. ¿Y qué es el agua? La palabra del Señor, ¿verdad? El que no naciere del agua y del Espíritu. Así vamos viendo que todo el Señor nos hace ver lo maravilloso que es, dándonos ilustraciones, imágenes de lo que después también iba a ser, que fue también en aquel tiempo, pero lo que prefiguraba todo el trato del pueblo de Dios con Israel, lo que prefiguraba para con nosotros también, ¿verdad? Así que en el año 1730 antes de Cristo fue el de máximo poder de los hicsos, que es los que eran llamados reyes pastores, y fue el tiempo del cambio de actitud hacia los hebreos, y fue 140 años después de la entrada de Jacob en Egipto. Fue 86 años desde que murió José. Dios había cumplido los sueños que le dio a José, había perfeccionado su obra en Jacob y ahora iba a cumplir lo que le juró a Abraham. Es tan maravilloso como Dios lo hace todo, completo, maravilloso. Y también yo pensaba, tanto tiempo que pasó para mostrarnos todo esto y hacer todo esto con el pueblo de Israel, porque su propósito es eterno y Él lo fue moviendo todo hasta que llegó a estas circunstancias para hablarnos, para enseñarnos para que le conozcamos, para que podamos estar eternamente con Él, adorándole, ¿verdad? Y conformados a Él, ¿verdad? Así que a Abraham en Génesis 15 tenemos lo que el Señor le dijo a Abraham, y como estamos viendo ahora el cumplimiento de eso que le dijo el Señor a Abraham. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, de toda la tierra que todavía no la está ocupando Israel, pero ya el Señor se lo hizo ese pacto con Abraham, ¿verdad? Ahora, la ciudad que edificaban los israelitas de Ramesés, como sale aquí en Éxodo, no tenía nada que ver con Ramsés II, que es muy conocido por los eruditos historiadores, pues Ramsés II reinó desde el 1300 al 1234 antes de Cristo, y este tiempo era 1730 años antes. O sea, no era el tiempo este, era mucho antes de lo de Ramsés, de Ramsés II, las pirámides y todo eso. No tenía nada que ver, trabajaban y nos habla de Ramsés. La instrucción de Moisés era la máxima que podía alcanzarse en aquel tiempo y en aquel lugar. Hay un texto que es cuando Esteban está dando testimonio y con una memoria tremenda y un conocimiento también tremendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, y tenemos versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, que los reduciría a la servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y prácticamente Esteban nos está haciendo aquí un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En el año 1525 a.C. estuvo el reinado de Tutmosis I, y en Éxodo 1:8 Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y aquí tenemos cuando pusieron a los comisarios y les obligaron a los trabajos y todo esto. Y aquí dice, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es lo que he dicho, que no tiene nada que ver con Ramsés II, es Ramesés. Vemos toda la estrategia de Faraón pues para reducir al pueblo de Israel y con las parteras y todo esto. Y después cuando las parteras, pues porque Dios tiene misericordia de ellas y no quieren obedecer a Faraón, entonces Faraón manda matar, ¿verdad? Y echarlos al río. Así que lo de las parteras fue una disposición soberana de Dios, como todo, mediante su temor para que el nacimiento y la preservación de Aarón, 3 años antes del decreto de echar al río a todo varón, así pudo nacer Aarón sin ser echado al río. Pero no fue así con Moisés, ¿verdad? Así que en Hechos 7 sigue hablando Esteban. Y dice en versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Es importante también estos textos, porque vemos que sabemos la historia y la hemos leído, por eso estamos simplemente compartiendo lo que ya hemos leído, ¿verdad? Así que en el reinado de Tutmosis III, Tutmosis II reinó 4 o 5 años nada más, es decir, que de Tutmosis I pasó a Tutmosis III, en versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora, a los 40 años, Moisés estaba en su plenitud natural, humana, física, intelectual. En aquel tiempo, viviendo 120 años, a los 40 años estaban en plenitud, ¿verdad? Instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y recién licenciado en la más alta cátedra en la corte de Faraón. Su voluntad era también decidida y bien orientada hacia la liberación de su pueblo. Así que vemos cómo el Señor prepara a este vaso, ¿verdad? El último trato exclusivo, unipersonal, antes de tratar colectivamente con el pueblo, cuando todo lo natural en él estaba en su cenit, y podía recibir la alabanza, la confianza y la comisión más alta en el sistema y en su generación, Moisés tuvo que empezar un nuevo periodo de otros 40 años para morir a todo eso y estar en condiciones de ser usado por el Dios infinito personal. Eso es algo tan maravilloso que aprendemos, ¿no? Y si no aprendemos, pues bueno, tendremos que recibir más instrucciones o palos, para que aprendamos, ¿verdad? Porque Dios es santo y maravilloso. Así que, Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora notemos la similitud que hay con Jacob en Génesis 29, cuando él remueve la piedra y da beber a las ovejas de Raquel, ¿verdad? Y después él elige a Raquel para casarse y aquí pues se parece, ¿verdad? Todo lo que le pasa a Moisés y lo que hace Moisés. Ahora, Reuel quiere decir amigo de Dios y era sacerdote semita. Los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de Cetura. Así que era sacerdote semita de la deidad El. Jetro parece ser su cargo sacerdotal, mientras que Reuel era su nombre. Es los datos que se tienen, ¿no? En el reinado de Amenofis II o Amenhotep II, que era hijo de Tutmosis III, a los 80 años de la vida de Moisés, en el año 1445 a.C., Dios se aparece a Moisés en su ángel como el Dios de su padre, en singular. Soy el Dios de tu padre. No de tus padres, de tu padre. Es tan hermoso, ¿verdad? Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, la paternidad es el derrame de Dios el Padre en los padres y de ellos y por ellos en los hijos, sin cambio, sin variación ni acomodo alguno. Es la santidad infinita de Dios. Muchos no lo entienden jamás porque lo que quieren es lo que está en boga, aún siendo creyentes, y no se dan cuenta de cómo es Dios, ¿verdad? Y cómo nos lo muestra, ¿verdad? Así que aquí tenemos cuando le llama, ya se ha compartido esto, y le dice el Señor en el capítulo 3, versículo 12, y le responde cuando él le dice quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel, versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿En qué monte estaba Moisés? Pues en el monte Horeb. Estaba en Madian, que abarca hasta el final de toda aquella zona, desde Egipto hasta el río, ¿verdad? Así que la señal es que me serviréis aquí, en este monte donde te estoy hablando, y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así, o sea, la señal es que me serviréis aquí. Tenía que pasar todo para que le sirviera ahí, pero esa fue la señal, y le sirvieron allí después de insistir al faraón tantas veces, ¿verdad? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy, que yo soy, es el existente, la existencia personal por esencia, voluntad y poder, inteligente, consciente, única, total, eterna y presente. Yo soy que yo soy. El que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Yo soy lo que se llama el tetragramatón, es como se manifestó y como está en, como estaba en la escritura. En hebreo estaba con cuatro letras, por eso se llama tetragramatón, y una es la Y, la H, la V y la H. Es equivalente, ese yo soy, es equivalente al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios trató con Moisés por 40 años para prepararle para ser un verdadero siervo de Dios. En la cumbre de su potencial natural, Moisés estaba dispuesto a cumplir la misión de liberar al pueblo de Israel. Ya lo hemos leído, lo que testificó Esteban. Después del trato de Dios, el Moisés que se veía a sí mismo capacitado para liberar al pueblo hebreo, se ve totalmente inadecuado e impotente cuando es Dios quien lo envía. Moisés vivió 120 años, así que un tercio de su vida tuvo que esperar bajo el trato del Señor para poder estar en condiciones de servirle. Para una vida de hoy, un tercio puede ser entre 25 y 30 años. Solo para que vayamos conociendo a nuestro Señor, ¿no? Es posible que el que de verdad es llamado por el Señor tenga que ser tratado entre 25 o 30 años para que pueda de verdad ser un siervo del Señor, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que ser trazado Moisés esos 40 años? Ahora, en Éxodo 4, entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara». Pero ya lo hemos comentado estas cosas, pero como es algo que está tan en nuestro alrededor, es bueno, y como dice Pablo, decir las mismas cosas no me es problema, o no me es, pero para vosotros es seguro, ¿verdad? Así que tenemos los mejoradores del sistema de Egipto. El sistema de Egipto es el sistema en el que estamos, y siempre están los mejoradores, los que quieren mejorarlo, como cristianos, ¿verdad? Y tienen un eslogan, que ya se ha oído por ahí porque lo han extendido, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. No tiene nada que ver con lo que le dijo Dios a Moisés, pero lo usan, ¿eh? Es el arte que tienen de utilizar parte de la escritura para sus imaginaciones y para sus proyectos que no tienen nada que ver con el Señor. Ahora estos están plenamente establecidos en Egipto, bien recibidos, alabados y galardonados con honorables premios. Su compromiso con los líderes del mundo es sin disimulo y acostumbran a usar su reconocida dotación para ser consejeros de los grandes príncipes. Suena esto en este tiempo, ¿verdad? Pero ya lo sabemos. Uno de sus eslogans es la responsable, entre comillas, arenga. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. Es un eslogan seductor utilizado para excitar a la autopromoción en Egipto y Babilonia mediante el uso sofístico de una frase en la palabra de Dios. Con Moisés fue Dios el que actuó cuando lo que él tenía, usando lo que él tenía en su mano. Si ellos hubieran leído Éxodo del 2 al 4 con temor y temblor, o hubieran leído Isaías 66, donde dice Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, si ellos, todos estos que mejoran el sistema, con su capacidad, si hubieran leído esos dos capítulos de Éxodo, en la presencia del Señor, hubieran visto el trato de Dios con su siervo escogido. Aunque se dice que él era poderoso en palabras y hechos cuando fue levantado e instruido en Egipto, Dios le tuvo 40 años en tierra de Madián hasta la pérdida de toda su altura, de todos sus estándares, estilo de vida y atmósfera de Egipto, de manera que al tiempo de su llamamiento él tenía como oficio y trabajo diario normal y estable el humilde pastoreo de animales. Lo que él tenía en su mano no era habilidad natural cultivada y erudita, ni dotaciones ni poder como en Egipto. Era una vara de pastoreo de animales, una señal de su bajeza, del completo despojo de todo lo suyo, de su humilde e incapaz estado. Y su respuesta al llamado de Dios muestra inequívocamente su autoconciencia de total inadecuación e incompetencia. Así que en Éxodo 1, dice 4:1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de aquel que debes enviar. Ahora lo podemos ver en la declaración de Pablo acerca de sí mismo y de los otros apóstoles, en la 2 Corintios 3:5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, si estamos atentos, podemos entender lo que está diciendo, ¿verdad? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así tal como Dios le instruyó, no necesitó tener o retener, ni traer a la mente, ni asirse de, ni tener en su mano su primer estado o cultivada idea de sí mismo, sino aceptar la sencilla y humilde dotación y condición de los que él había tomado conciencia y entregarlo todo, junto consigo mismo, tal como realmente era, a Dios, para que él pusiera sus palabras en boca de Moisés y para que él actuara en y por medio de la obediencia y del abandonamiento de Moisés a él. Filipenses 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces queda claro que esa codiciosa echada pa'lante gente que con seguridad está tomando ocasión de la fe de otros para tener éxito está dando una interpretación privada, y nos dice la palabra en la segunda carta de Pedro que ninguna parte de las escrituras de interpretación privada, pero estos la interpretan con interpretación privada, ¿verdad? En Isaías 6... y versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es así, ¿verdad? Los que de verdad han sido llamados por el Señor se dan cuenta que es el Señor y de su incompetencia, de su nulidad para cosas tan maravillosas cómo es servir al Señor, ¿verdad? En Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo Jehová, o dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué tenía Jeremías? Las palabras del Señor que el Señor había puesto en su boca. ¿Y cómo se sentía? Como un niño que no sabía hablar. Bueno, Moisés tuvo que llegar a ese punto también, porque había conquistado un nivel tremendo en aquel tiempo, ¿verdad? Y tuvo que llegar a ese punto de decir: envía, soy torpe, envía a quien debes enviar, ¿verdad? Es el trato del Señor con sus verdaderos siervos, ¿verdad? La 2 Corintios 3, 4, bueno, más o menos, ya más o menos hemos compartido ya esto. Es Pablo que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En Éxodo 4, 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú le serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esto es lo que tenía en su mano. Ahora quiero leer un texto de Alfred Tellesheim, que es uno de los creyentes más fiable en todo lo que él ha escrito y ha estudiado. Y dice así, Tellesheim: la historia de la escritura está llena de aparentes contrastes extraños, ininteligibles al observador superficial. El corazón creyente se regocija en trazar en ellos, lado a lado, la diferencia entre lo que aparece al ojo del hombre y lo que es realmente delante de Dios, y luego entre el poder de Dios y la humildad y los medios y circunstancias mediante los cuales Él escoge manifestarlo. Muy, muy sutil, ¿no? Y muy claro. El objeto del uno es sacar nuestra fe y alentarla en circunstancias que menos éxito prometen. Y el del otro, dar toda la gloria a Dios y dirigir siempre nuestro ojo de la tierra al cielo. Así fue cuando en los días de su carne ni Israel ni los gentiles reconocieron la dignidad real de Cristo en él. Y entró en Jerusalén manso y cabalgando sobre un asno y el pollino de un asno. Y así también ello apareció cuando, en el sencillo lenguaje de la Escritura, Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Qué contraste! Aquel que lleva en su mano la vara de Dios es despedido en esa significativa forma. Su mujer e hijos y todos sus bienes cargados en un asno y él mismo andando humildemente al lado de ellos. Es tan bonito verlo también, ¿no? Esto está en lo que hemos leído, ¿verdad? Así que un siervo del Señor, todas sus posesiones, con su mujer y sus hijos en un asno, y él caminando, y se van a Egipto, obedeciendo al Señor. Esto es alguien ungido por el Señor, ¿verdad? No estos que van con gentes especiales y... Es algo tan, tan maravilloso. ¿Cómo anduvo el Señor? Lo dice también Edersheim, ¿no? La elección del hombre independiente de Dios, que aun si se llama cristiano, exhibe con arrogancia el éxito de sus propios proyectos, a los que él trata de arropar con las deducciones a partir de esos proyectos suyos, deducciones con las que busca e interpreta versículos de la palabra descarnándolos o desencarnándolos de su contexto y que en ningún momento responden al espíritu de la Escritura ni pueden ser halladas en la persona, en el nombre, la identidad, el carácter y el propósito del Señor Jesús, y su vida y su obra en el mundo. Estas personas, pagadas de sí mismas, se levantan como líderes en la cristiandad, mostrando, como los líderes del mundo, lo que Satanás puede dar a los que aceptan sus ofertas: el nivel de prestigio, reconocimiento, aceptación, participación, dignidad, influencia e ingresos que el sistema, Egipto, Babilonia, el mundo, les otorga aprovechando sus propias dotaciones naturales, en contraste con aquel que rechazó totalmente la oferta máxima del príncipe de este mundo, vivió humildemente sin tener donde recostar su cabeza, fue tenido en nada, padeció mucho y entregó su alma por los hombres. Sus criaturas, rebeldes en la cruz del Calvario. Estos hombres eran, como el resto de los hombres independientes de Dios, vuelvo a leer, estos hombres están, como el resto de los hombres independientes de Dios, exhibiendo el resultado de la oferta de Satanás a Eva: seréis como Dios. Reciben honores y cargos en el sistema y atraen tras sí a los que buscan ser adiestrados para poder seguirlos y ser como ellos, usando su dotación para conseguirlo. Pero la Escritura es santa y no puede ser interpretada privadamente, por más dotación, esfuerzo, erudición y grado que el sistema les confiera y reconozca. Con lo que he citado antes, 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todos los verdaderos hombres de Dios en toda la historia han elegido seguir al Cordero, manso y humilde de corazón, en total fe, dependencia, confianza y abandono, en identificación, comunión íntima con el autor y consumador de la fe, completamente fuera del campamento, llevando su vituperio, siendo tenidos por el mundo y su sistema como la escoria, el desecho de todos. Es así, ¿verdad? Así que en Hebreos 11 también tenemos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es tan bonito darnos cuenta, ¿no? En cada parte de la Escritura nos está hablando por toda la Escritura, ¿verdad? Así que la promesa de Abraham implícita en la expresión del Señor a Faraón, Éxodo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ya le había avisado a Moisés, el Señor, de que el Faraón no dejaría ir al pueblo sino con mano dura, ¿verdad? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. A primogénito incluye a otros hijos posteriores. Si hay un primogénito, hay otros que son los que siguen, ¿no? Y son todas las demás naciones, todas las etnias de la tierra, las otras ovejas que no son de este redil. Así que en Éxodo 4, versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora vemos la santidad de Dios y la coherencia del llamado de Dios con la persona llamada y la misión que Él, por gracia, le asigna. Moisés llevaba la vara de Dios, símbolo de poder, de juicio y de castigo de Dios, como testimonio de que Él era llamado para conducir al pueblo a Sinaí, a recibir la ley de Dios. Moisés encarnaba así al legislador y la vara a la ley con sus demandas y castigos al hombre. Según parece, durante esos 40 años, en soledad, sin el pueblo de Dios en el desierto, tras circuncidar a su primogénito Gersón, habría tenido problemas con Séfora, su esposa, para hacer lo mismo con Eliezer, que dice, es el Dios de mi padre, me ayudó, es lo que dice, que por eso le puso este nombre. Su segundo hijo, Dios ya ha llamado y enviado a Moisés, pero este tiene que cumplir cabalmente el mandamiento que Dios dio a Abraham, señal de su pacto con el pueblo de Abraham e Israel, de circuncidar a todo varón en el octavo día. Al partir a la misión sin hacerlo, Dios lucha contra Moisés en el mesón, probablemente haciéndole sentir en su cuerpo que iba a morir o que estaba muriendo. El hecho de la reacción de Séfora y las palabras que ella habla después nos da la información de que pudiera ser ella la que estaba resistiendo el deseo de Moisés de circuncidarlo. De un lado, al mencionar solo a uno, indica que el primogénito sí había sido circuncidado. De otro lado, la circunstancia pone de manifiesto que ella no estaba preparada aún para ser compañera idónea en la misión a la que Moisés era enviado. Así que, aunque no se nos habla más de ella y de sus hijos hasta el capítulo 18, se entiende que Moisés los hizo regresar a Madián con Jetro y que ellos no se reunieron con Moisés hasta que el pueblo de Israel estaba ya fuera de Egipto, en el desierto, después de haber derrotado a Amalec. Bueno, un poquito más. En Génesis 17, como el Señor le habló a Abraham, pero así lo vemos todo más completo. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así que entendemos por qué salió a su encuentro cuando iba hacia Egipto y salió para matarlo. Evidentemente es para que Moisés se diera cuenta, ¿no?, de que no había obedecido a esto, que era ese mandamiento tan fuerte, ¿no? Ahora, el nombre de Dios. En Éxodo 6, versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Ahora, el nombre de Dios es Dios mismo. Y muchos quieren darle muchas vueltas. El nombre es Él, ¿verdad? Su naturaleza, su carácter, su voluntad, su propósito y su finalidad última. En cuanto a la escritura o pronunciación, ya hemos visto que Él se reveló a Moisés como esa Y, H, V y H, el tetragrámaton. Entonces escribía sin vocales, y el pueblo de Israel, por temor a ser irreverentes o a blasfemar el nombre, adoptó la costumbre de llamarle Adonai. Adonai es ponerle a ese tetragrámaton, ponerle vocales. Ahora, fijaros cómo todo tiene un hilo y una repercusión. En Levítico 24, versículo 11, y el hijo de una mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, para que entendamos cosas, ¿no?, de los disparates de la mente de los hombres que no quieren creer de verdad en Dios. Con la diáspora, el pueblo iba perdiendo la forma cultural antigua de la pronunciación. Así los masoretas, que eran rabinos judíos de Tiberias y Babilonia, a partir del siglo V, usaron las vocales de Adonai para mantener el sonido del nombre, añadiéndolas por puntuación sobre o bajo las consonantes del tetragrámaton. De ahí saldría Yahvé o Jehová, que es el nombre que la versión Reina Valera contiene. En el Antiguo Testamento el nombre de Jehová aparece 6.499 veces. No es 10 o 12 o 15 o 20 o 100 o 200, ¿no? Está relacionado con el verbo hayah, ser, y lo hemos visto ya en el capítulo 3, el existente, yo soy, personal, eterno y presente, con voluntad, con propósito definido, expresado y fiel, que es promesa y es pacto, porque se ha dado a conocer así a nosotros, ¿no? El que se da a conocer comunica su voluntad y propósito con su boca, con su palabra, y la cumple, expresa con su mano, con sus hechos, en la historia. Ahora, este es el nombre del Señor. ¿Y cómo le decís? ¿Cómo lo pronunciáis? Mejor es creerle, ¿verdad? Porque es tan maravilloso. Pero decimos Jehová, o Yahvé, o el Señor, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que... Ah, sí, algo que quería ver... Bueno, las plagas las tenemos... Es que hay tantas cosas, pero bueno... Las plagas las tenemos proyectadas también en Apocalipsis a un nivel tremendo, porque es lo que Dios va a hacer con toda esta generación y con todo este sistema, ¿verdad? Y lo hizo con Egipto, porque eso era una figura en pequeño de lo que va a hacer, ¿verdad? Pero quería ver algo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y en el versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles se daban de bofetadas. La blasfemia. La blasfemia era condenada con la muerte. Lo hemos leído, ¿no? Entonces le dicen que es el Señor Jesús, es blasfemo. Tan tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el propio pueblo de Dios si no tiene el corazón abierto a Dios? Y utiliza su palabra contra Dios, porque esto es bien claro, ¿verdad? Así que... Y cuando le... El Señor dice, yo el Padre uno somos, dice, entonces dice, tú blasfemas, porque te haces hijo de Dios, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Así que, porque él se declaraba hijo de Dios y que vendría en las nubes, lo condenan por blasfemo. Blasfemo es blasfemar el nombre de Dios. Sabemos, ¿no? Bueno, para que vayamos aprendiendo de el peligro del hombre que no cree de verdad a Dios y se instruye en la palabra de Dios sin creer. Entonces no tiene conocimiento de Dios y puede llegar a, bueno, mayor disparate que este. Es inconcebible, ¿no? Pues eso es lo que sucedió, ¿verdad? Ahora tenemos aquí el trato de Dios con Israel como pueblo suyo, las plagas sobre Egipto, sobre sus dioses, sobre Faraón y todo lo que hemos estado leyendo de esas plagas, que tenemos algo que se produce también en Apocalipsis, al final de los tiempos. Y hay tantas cosas que podemos hacer otros comentarios en otras ocasiones para que tengamos tiempo de comerlo también, ¿verdad? Porque eso, si no lo comemos, no sirve de nada. Es tener pajaritos en la mente, ¿verdad? Es tratar de hilvanar cuatro conceptos y no conocerle a él. Si no le conocemos a él, estamos... Pero si le conocemos a él, entonces él nos trata, y si somos llamados por él para servirle, él nos trata como estamos viendo, como hemos visto con José, como hemos visto con Jacob, Y como hemos, como estamos viendo también con Moisés, ¿no? Es como trata a Dios. Es que venimos de una raza que se rebeló contra Dios. Entonces, para conocerle y servirle, tenemos que ser tratados por el Señor. Hasta que abandonemos todo. Todo tiene que ir a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¡Oh, qué bonito! No, no es bonito, es la verdad. Y si no lo podemos testificar, pues necesitamos más y más trato del Señor. Lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, por la que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, yo ya no vivo yo, he sido crucificado. Pero también el mundo ha sido crucificado a mí. Egipto y Babilonia y todo lo que quieran, su sabiduría y toda su ciencia y todas sus cosas, ¿verdad? Y yo también al mundo. Hasta que uno no llega a esa, a dejar que esa obra total del Señor en la cruz del Calvario, y luego tenemos en el capítulo 12, que no hemos llegado a comentarlo, pues la Pascua, el Cordero, y todo es el Señor Jesús, ¿verdad?, que derramaría su sangre por nosotros, y sin esa sangre derramada, el Señor mandó matar a todos. Así que éramos ya reos de muerte. Así que vamos viendo tantas cosas, la sabiduría, la grandeza, la gloria, el poder del Señor, su santidad a lo largo de los tiempos y enseñándonos. Cuando estamos con Él, qué bien se está con el Señor, como le cantamos, qué bien estoy contigo, ¿no? Porque sentimos cómo nos conoce, cómo nos envuelve, cómo nos instruye para acercarnos a Él, para que su propio sentir esté en nuestro sentir. Es algo tan maravilloso. Así que gracias al Señor por todo lo que sea, la lectura que se ha hecho, por lo que se ha compartido, y queda mucho, como en general, queda mucho siempre, porque hay tanta enseñanza en cada lectura que hacemos, y a veces usamos varias reuniones para ampliar, ¿no? Pero qué bueno es que leamos despacito, que le pidamos al Señor que entendamos lo que estamos leyendo, porque es la vida que está entrando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la medida en que de verdad estamos creyéndole. Él es digno y Él es maravilloso. Y nos lleva a su casa y nos guarda cada día. Gloria a su nombre.